Termax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo del país, en la cuchilla de la Kennedy con San Martín.
El siguiente programa es clasificación A, para toda la familia.
Muy buenas noches, amigos y amigas televidentes. Como todos los domingos, en su programa Trazando Rutas, comentarios, opiniones en compañía de Juan Alexander Pérez.
Buenas noches Antonio, a ti, a los amigos televidentes. Bueno, ya empezó la temporada alta del consumo con el Black Friday, y aunque aquí no se celebra mucho el Thanksgiving, pero ya empezamos con... Empezó el Thanksgiving el jueves pasado, después el Black Friday este viernes pasado. Todavía hoy había cierto dinamismo. A partir de esta semana ya empieza también la fiesta del dinero, porque el gobierno va a empezar a dar el sueldo 3 el próximo jueves. Y el viernes, jueves 4 y viernes 5, el gobierno va a empezar a dar el sueldo 13 a los empleados público. Supongo que el sector privado comenzará entonces el lunes 8, el lunes 8, y entonces ahí empieza la actividad fuerte de la Navidad siempre.
Bueno, lo que pasa es que este año el Black Friday no se ha visto. Antes era un movimiento de publicidad, promoción, la gente.
Estuvo como frío, sí.
No, sigue. Porque antes, una semana antes, los comercios ponían ya los especiales.
Sí, sí.
Sin embargo...
No se sintió tanto eso.
No se ha sentido tanto. Eso demuestra que quizá están esperando que tiren los chelitos en la calle. Además, el presidente anunció con bombo y platillo el bono navideño.
La brisita, que se llama.
Que es un bono que realmente
1.500 pesos.
A los pobres le resuelve su problema del año, con ese bono. Pero bueno,
sí, porque le están dando 1.000 pesos, creo que a 2 millones de personas, creo que fue que el gobierno anunció que le va a dar 1.500 pesos. El fin es que son 1.500 pesos, que a mucha gente eso les resuelve algo, además de que hay quienes... Yo una vez vi, y lo voy a decir, valga la publicidad con precisión, yo estaba en el Jumbo de allá, de la Luperón, y llegó una señora con 40 tarjetas de esas. Hace como 2 años de eso. Pero el gobierno lo que tiene que poner mayores controles para que esas cosas no sucedan. Pero
bueno,
hay que darle para adelante a esto.
Lo que ha traído una controversia y una situación que ahora están los patriotas reclamando, y vi a Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, diciendo que el presidente no podía firmar ese acuerdo.
¿Cuál acuerdo?
Con los Estados Unidos, con el general Spitzer, que le da la facilidad de usar el suelo, fundamentalmente en San Isidro, en la Fuerza Aérea y el Aeropuerto de las Américas, para que puedan ser utilizados para poner equipos militares de guerra. Y eso se habla fundamentalmente de que es para la lucha contra la droga, pero también se habla que es un punto estratégico para los Estados Unidos dominar, tener una presencia militar en América Latina. Yo creo que todo lo que sea la lucha contra la droga, yo creo que si el objetivo es tratar, porque este país se ha convertido en el puente. Yo he oído que Europa y Estados Unidos se están quejando de las tantas drogas que llegan a través de la República Dominicana. Si es el objetivo, además de eso, y creo que fue a Milton Rey Guevara que hablaba de que había que aplicar lo que dice la Constitución. Esto es un tema que ha traído situaciones, diferencias, y que el gobierno se echó encima otro problema, además de los tantos que tiene con este permiso, dándole al Estados Unidos que puedan utilizar el suelo. ¿Y qué ha salido a relucir? Las dos invasiones de los Estados Unidos a la República Dominicana.
Mira,
la del 21 y la del 65. Y eso ha vuelto a abrir el amor patrio, porque tú sabes que los dominicanos, y más de la generación de nosotros, sabemos y conocemos de la situación de la invasión americana. Estos jóvenes de ahora no la conocen, porque además de eso, aquí en las escuelas no se les habla de eso, un hecho histórico. Pero sí tenemos que tener algún síntoma de nacionalismo, aunque tengamos por dentro un dolor en el corazón.
Mira, yo pienso que lo que critican eso, ignoran primero que el mundo cambió. Y segundo, que la República Dominicana es una rémora de Estados Unidos. Es una rémora de Estados Unidos. Cuando digo que es una rémora de Estados Unidos, República Dominicana, el 70% de los turistas que vienen aquí vienen de Norteamérica. El 70%. Las exportaciones de zona franca dominicana van a Estados Unidos. Las exportaciones de bienes tradicionales van a Estados Unidos. En Estados Unidos viven 3 millones de dominicanos que además generan una remesa que envían para acá. Esas son pendejadas de esos grupos ideologizados. Por eso yo no creo en ideología.
Pero bueno,
yo creo en el pragmatismo de la política, en el pragmatismo del día a día. Y seguimos.
Un tema que debemos tocar, que no se puede dar desapercibido, es el resultado de la investigación del blackout. Aquí todo tiene su tiempo. Así como pasó el YC con 239 muertos, ya pasó. La gente no se acuerda de que aquí hubo un blackout. La gente no se acuerda de que aquí hubo un apagón de los semáforos. Pero la viceministra de Energía y Minas, Betty, no acuerdo el apellido, dio en el clavo. A pesar que fue desautorizada por Joel Santos, la investigación dice que fue una falla humana. Pero ya eso pasó. Nadie se recuerda de eso. Nadie habla de eso. Como todas las cosas, que en este país nada es nada. Y por eso las cosas pasan como han pasado, sin pena ni gloria. Pero bueno, se buscó la cabeza, el presidente quitó al jefe del sector eléctrico, que debía ser Joel Santos, pero se llevó a este señor.
Al DETEC, Empresas Eléctricas.
Y con eso resolvió su problema.
Sí. Mira, hoy también hubo elecciones en Honduras. Pienso que en unos minutos se empezarán a conocer los resultados. Antes se estaba jugando una piña dura en Honduras. Tres candidatos que estaban compitiendo fuertemente. Estados Unidos, Donald Trump en persona fijó posición a favor de uno de los candidatos. Y no solo fijó posición a favor de uno de los candidatos, sino que anunció que va a poner en libertad a Juan Orlando Hernández, ex presidente de Honduras, que fue sometido a la justicia precisamente instigado por Estados Unidos, por la DEA. Lo sometieron a la justicia y después la DEA fue y se lo llevó. Y Donald Trump emitió un indulto a favor de Juan Orlando Hernández. Fácilmente llega a la presidencia de Honduras otra vez.
Bueno, el tema aquí de paliza le ha ido muy mal. Esa es la ecuación que yo entiendo que no tiene ni base, ni soporte, ni no sé qué buscaba Paliza con un mensaje que no llegó. Al contrario, le has creado una situación que ya hay gente que dice, suelten al pobre Paliza, porque como decían los viejos de antes, le han dado hasta el cubo de agua. Y esto ha puesto en una posición muy mala a la defensiva al PRM. Y más cuando Paliza llama a que se entreguen los narcotraficantes y que manifestó con mucha seguridad de que vendrán más, lo que indica que él está seguro que hay más narcotraficantes. Y el PRM tiene que tratar que no sean de su partido. Porque si se llevan 4 o 5, entre ellos se habla un senador y un diputado muy sonado, esa es la catombe para ese partido.
Y pensar que uno de esos que se está citando mucho estuvo a punto de llegar presidente del Senado. Pero déjame decirte algo. La locución de Paliza me da la impresión que no fue bien analizada desde el punto de vista político, desde el punto de vista comunicacional. Porque desde el punto de vista político fue un desastre. Y desde el punto de vista comunicacional fue correcta, porque había que dar una explicación. No es posible que todos los narcos que agarran presos, todos los narcos importantes que agarran presos en este país, sean regidores, sean alcaldes, sean diputados y también haya senadores sonando. Porque ese que está sonando mucho no es el único, hay otros más. Entonces, cuando Paliza dice que vendrán otros, el rumor público dice eso también. Ahora, Paliza lo que debió fue dejar claro que el PRM va a hacer una limpieza interna. Porque una vez, y yo lo he dicho en otros programas, una vez Alejandrina Germán, siendo presidente de la Comisión Electoral del PLD, sometió a todo el que aspiraba a un sedazo de la DNCD, y 9 salieron premiados. O sea, que los partidos son entidades orgánicas, sociales, que están ramificadas en todo el tejido social, y por vía de consecuencia hay de todo. Ahora, el que en un solo partido surjan ya como 14 o 15, ya eso, porque que haya uno, que hayan dos, que hayan tres, bueno, pero ya son como 14 o 15, entonces ya eso debe de poner en alerta a las autoridades del PRM y mandar a hacer una investigación, identificar a tu que tenga algún vínculo y darle para abajo, porque también hay que...
Yo en eso estoy con Guido Gómez Mazara. El PRM ha cualquierizado la figura presidencial. Pero dicha que este muchacho a tiempo entendió, el de la Liga Municipal Dominicana.
No, pero ya yo técnicamente se retiró.
No.
Porque ya yo dijo el viernes, y eso se tomó en la sociedad como un retiro. Se fue en elogio a David Collado. En una competencia tú no elogias a tu competidor. Y él se fue en elogio el viernes a
favor. Bueno, los políticos tú no le coges señal porque Gustavo Sánchez le tiró un ramillete de flores a Francisco Javier y no es...
Sí, sí, sí.
Y no es el candidato de Gustavo.
No.
El candidato de él es, por cierto, el penco Gonzalo Castillo, que la semana que viene tiene un acto.
Pero es para anunciar que lo van a someter en otro... Digo, que lo van a someter, ¿no? Pero es para anunciar, porque ya el caso Calamar en el que él está, que yo lo dije aquí, en el caso Calamar en que él está implicado, lleva más de 100 reenvíos. Y entre los que han auspiciado esos reenvíos está el mismo Gonzalo. Entonces, él hizo una rueda de prensa el jueves pasado para quejarse de eso. Y supongo que si va a hacer otra rueda de prensa, entonces será porque él mismo ha sido de lo que ha estado torpedeando el proceso.
Bueno, pero dijo él en esa rueda de prensa, su abogado, que todo lo contrario, que no han faltado a uno. Pero bien, Gonzalo la semana que viene, de fuente muy segura, tiene una rueda de prensa aceptando la candidatura. Ya yo conozco personas del PLD en la circunscripción 1, que es donde yo Normalmente he hecho vida, San Antón, San Lázaro, aunque no vivo ya por ahí. Yo vivo en el Verjel.
Mira,
Pero
déjame darte, antes de irnos, estuve leyendo una encuesta que me dio una persona de alta confiabilidad, pero una encuesta de verdad, el pasado viernes en la tarde. El pasado viernes en la tarde. En la encuesta interna del PLD, en primer lugar. Parece hasta cómico, pero en primer lugar aparece ninguno. O sea que los candidatos, los precandidatos a lo interno del PLD, no, ninguno han impactado. En primer lugar. En segundo lugar está Abel Martínez. En tercer lugar está Francisco Javier García. En cuarto lugar está Francisco Domínguez Brito. Y en quinto lugar está Gonzalo Castillo. En la Fuerza del Pueblo está Omar en primer lugar. Y Leonel en segundo lugar.
ay, cosa, qué
En
raro.
el PRM está en primer lugar David Collado. En la segunda posición, mejor que la última que yo había visto, porque en la última que yo había visto, Carolina estaba muy lejos de David, pero ahora se ha fortalecido mucho, está más cerca. En segundo lugar está Carolina. En tercer lugar está Yayo, pero Yayo parece que se retiró con las declaraciones que dio el pasado viernes. Y después está Guido Gómez Mazara. En términos,
Y la vice no fue evaluada.
sí,
La vice no puede estar en quinto
sí.
ni en sexto
No, no,
cuando
la vice, si no me falla la memoria, creo que fue, se me estaba quedando, creo que fue en tercer lugar que
la
estaba.
vice, el gobierno ahora mismo y la representación de Luis, es la vice en todos los actos, en todos los
Entonces,
sitios.
cuando bailotean a los candidatos entre partidos, cuando bailotean los candidatos entre partidos, sale Leonel como con 6 puntos, creo que por encima de David Collado. Ahora, si es Omar, sube, no, ahora no recuerdo, si es Omar el candidato de la Fuerza del Pueblo, sube la competencia frente a David Collado. Y en el PLD, la verdad que la situación está muy mal. Pero hay una competencia cerrada entre los candidatos de la Fuerza del Pueblo y el PRM.
Bueno,
Hay una competencia muy cerrada.
vamos a ver, porque el PLD se quiere o no, se está fortaleciendo, se está reorganizando. Y
Están
todos ellos
renunciando con la empresa, están
se están
fortaleciendo.
fortaleciendo y están esos actos que han hecho a nivel nacional, está reestructurando. Y oye, se quiere o no, aquel partido de mayor estructura política es el Partido de la Liberación Dominicana. Y esos fines de semana, además, tienen una actitud frontal con el gobierno. Todos los lunes, una rueda de prensa. Toda la semana están metidos en los pueblos, en los barrios. Y los fines de semana, Danilo sale, que tú quieras o no, pero un estratega de la política, con un discurso que llega y está entusiasmando
En
el
esa
PLD.
encuesta, el PRM aparece en primer lugar con 32%.
Como partido.
Como partido, sí, aparece con 32% en primer lugar. La Fuerza del Pueblo en segundo lugar con 26%. Y el PLD en tercer lugar con 8%. Esos son los
O
números.
sea, está más por debajo que cuando pasó las elecciones con un 10.
Sí, porque es el voto duro. Es el voto duro del PLD. Hace poco tuvo en 7 y después subió a 14 el PLD. Estaba en 7 y después subió a 14 y después bajó a 10. O sea, el PLD ahora, el gran problema del PLD es que su voto duro es ronda como el 10%. Entonces, cuando hay algo que lo afecta, baja. Y cuando hay algo que lo favorece, sube unos puntos. Entonces, se mantiene subiendo entre 8 y 12 por ahí.
Bueno, vámonos a la pausa. Volvemos después de la pausa con un invitado con quien vamos a hablar sobre el tema política de la Fuerza del Pueblo.
Tobías Crespo, diputado por la circunscripción número 2 del Distrito Nacional, estará con nosotros, quien también ha sido el gestor de la ley de tránsito que está vigente. Y además, él no quiere que lo digan, pero el rumor público dice que él es precandidato a alcalde por el Distrito Nacional. Él no quiere que lo digan porque él dice que estamos fuera de temporada, pero él es precandidato a alcalde por el Distrito Nacional.
Volvemos.
Sonrisa del sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llega te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belletas y tradición.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, un mofongo, pecao frito y todo nuestro sabor. La más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto. Y en sus trillos se oye el canto que a descubrirlo te llama.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belletas y tradición.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, belletas y tradición.
Dale pa' los rincones.
Hay que ver en nuestra tierra.
Dale pa' los rincones.
Sus sabores, tu palmera.
Dale pa' los rincones.
Conociendo gente buena.
Dale pa' los rincones.
Salgamos a disfrutar.
Dale pa' los rincones.
Donde te espera un gran sol. En la playa, en las montañas, leyendas y tradición.
Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana. Turismo en cada rincón.
Es un día especial y por eso quisimos tener un acto especial en cada región del país. Un inicio de un año escolar que tiene que ser un gran año y que va a ser un gran año escolar. Y en los próximos días se le entregará el kit escolar. Por primera vez a la totalidad de todos los estudiantes se le va a entregar el kit escolar. Estamos enfocándonos en la calidad, en lo que significa realmente y en el objetivo esencial de la educación, que es que cada vez nuestros niños, nuestras niñas, nuestros estudiantes estén más preparados para un mundo cada vez más retador, cada vez con nuevas tecnologías. La educación es el compromiso de todos. Felicidades y que Dios bendiga a todos nuestros estudiantes aquí en Invivienda y en todo el país. Que Dios lo bendiga a todos.
Bienvenido donde comienza la patria.
En el interés de darle razón de ser este concepto que se llama Soberanía 4.0 y sobre todo aquí nuestra música es patria, hemos iniciado por aquí. Gracias por recibirnos y sobre todas las cosas, gracias por preservar el espíritu de la dominicanidad.
tenemos con nosotros al dirigente político Tobías Crespo, con quien vamos a hablar sobre temas fundamentales, políticos y sociales, como el rol de un político joven que apenas con una edad de 36, 37 años, por ahí que anda. Por ahí que anda.
Ya tiene
18. 57. Ya, 38 en política.
Ya tiene
38 en política.
Y 18 en la Cámara de Diputados.
No, yo lo estaba poniendo, pero bueno, ya está bueno en la Cámara de Diputados. Vamos para otra posición, vamos para la sindicatura que usted está aspirando. Y eso en el ambiente político.
Y que no diga cómo estuvo la marcha.
¿Cómo le fue hoy la marcha que ustedes tienen tiempo promoviendo, que se realizó en el día de hoy? Y su objetivo es iniciar la campaña electoral en el año 26, porque hacer una marcha por el alto costo de la vida, hacer una marcha por la energía eléctrica, hacer una marcha sobre los actos de corrupción y hacer una marcha contra el narcotráfico, no es un objetivo que en este momento debe ser fundamental de un partido.
Bueno, buenas noches, Antonio. Buenas noches, Alexander. Gracias por invitarme a este espacio Trazando Ruta aquí en Teleradio América y saludando a los que siguen a través también de las plataformas, que yo sé que esto se divulga, y afortunado de compartir con ustedes. Miren, el día de hoy la Fuerza del Pueblo dio una gran demostración, en primer lugar, de su fortaleza como organización política a nivel de movilización de estructuras territoriales, y a la vez también cierra un proceso que nosotros hace tiempo, Antonio, Alexander, estábamos esperando, que es el primer congreso elector Manolo Tavares Justo, que ya culmina con esta actividad, pero también se pone delante de la a dirigir las expectativas del pueblo dominicano en cuanto a lo que es el alto costo de la vida, la inflación, el nivel de inflación. Ahora mismo la economía está estancada. Las proyecciones del gobierno fue un 5% y tuvieron que bajarla a un 4, luego a un 3, y finalmente este año terminará en 2.2, no más de ahí. Eso quiere decir que es frenada la economía, no hay dinero en la calle, hay un colapso de todos los servicios públicos, la escasez de agua, los apagones, la energía cara, los servicios en el sistema hospitalario donde no hay cama, no hay insumo, en educación, que hay un desorden administrativo y gerencial y técnico, donde más de 8.000 aulas han permitido que más de 250.000 alumnos dominicanos, mientras muchos extranjeros ocupan asientos en las escuelas en contra de los niños dominicanos, y además la inseguridad ciudadana. Todos esos elementos agregados también a lo que es la improvisación que tiene este gobierno, que no pega una, no hay un servicio público que haya mejorado, muy por el contrario, prometieron un cambio y ha sido una gran estafa, engañaron al pueblo dominicano. Entonces ya el pueblo estaba decidiendo, Antonio, que la Fuerza del Pueblo saliera de ese congreso, definiera una estrategia de construcción de mayoría exitosa, de crecimiento, de juramentaciones, de afiliación, fortalecer su estructura electoral sobre todo y la organizativa, y a la vez con esa cohesión, con esa unificación, pues salir hacia la conquista del poder. Cerrar el año con una actividad de esa magnitud, como lo hicimos en el día de hoy, representa para el principal partido de oposición la punta de lanza hacia el 2028, porque el objetivo no es solamente que la Fuerza del Pueblo se convierta en partido de poder en el 2028, sino en la principal fuerza política de la República Dominicana, y a través de ahí pues hacer las transformaciones que cuando el PLD llegamos en el año 1996, y este partido es otro, después que Leonel Fernández en 1996 llega por vez primera a dirigir los destinos de la nación en el PLD, y que ya si existe con la posibilidad de que pueda ser candidato en el 2028, eso se definirá en el 2027, la Fuerza del Pueblo pues establezca políticas públicas en beneficio del país. De verdad que este gobierno, como lo dijo Leonel, ha llevado al país a un atraso, al siglo XIX, y tú lo ves en todas las instituciones del Estado. De verdad que lamentablemente el pueblo está sufriendo de manera muy determinante todo lo que es este PRM en el Estado, y no ha sido diferente, porque al final el PRM, que tiene una sigla de revolucionario y moderno, y no es ni moderno, mucho menos revolucionario, porque hemos visto que incluso el gobierno ha tenido que hincarse con el tema del alto nivel de ciudadanos involucrados en el narcotráfico de su partido, y ante un tema que realmente ha preocupado no solamente al país, sino a la comunidad internacional, la cantidad de personas del PRM que prometió. Recuerdo como el ministro de la presidencia Paliza, su secretario de organización del INE y las altas dirigencias del Comité Ejecutivo Nacional dijeron que iban a poner filtros y que iban a mandar el listado a la DEA, que iban a mandar el listado a la Procuraduría, a la Unión Europea, a la OEA y a todos los organismos internacionales para depurar. Y creo que en vez de poner filtros pusieron un puente.
Pero hay algo, Tobía. ¿Por qué hay que vincular al partido con todas esas acciones de todos esos partidos, que son militantes, sí, pero ¿por qué hay que vincular al partido con todas esas personas que han salido premiados supuestamente con vínculo con el narcotráfico?
Bueno, porque precisamente el presidente del partido es Paliza. Quien sale en la foto con todos esos narcos es Paliza y otros dirigentes, sin excepción. Cuando te digo sin excepción es sin excepción. Entonces no podemos evadir responsabilidades. No eres tú, Alexander, no es Antonio que sale en esa foto. ¿A quiénes le dieron dinero? No fue a ti, no fue a Antonio, no fue a los que están viendo este espacio. Pero pregúntale a los diputados del PRM, que se la vieron difícil en sus territorios, porque cuando un narco está en un territorio, se la pone difícil a aquellos ciudadanos que no tienen el nivel de recursos y sobre todo la forma sucia, con lo cual esos recursos sin control se meten en las campañas electorales, y hoy la construcción de esa mayoría de alcaldes y diputados y senadores es producto del narcotráfico.
¿Cómo los partidos van a evitar eso con mira al 27?
Bueno, todos los partidos, porque todos los partidos pueden tener la posibilidad de esa infiltración. ¿Qué deben hacer los partidos? Hacer lo que hizo, yo recuerdo aquella vez Alejandrina en el 2009, que era presidente de la Comisión Electoral. Mi primera vez que yo aspiré en el 2009, Bicho Castillo denunció que habían 40, un listado de 40. ¿Y qué hizo la Comisión? No, sacó esos 40. Algunos pudieron llegar a través de otros partidos, sí. Es decir, se escaparon de esa decisión y llegaron al Congreso, pero yo creo que los partidos políticos, todos, sin excepción, eso incluye la Fuerza del Pueblo, el PLD, todo el sistema de partidos políticos, debe llegar a un gran acuerdo en contra de este gran flagelo, pero no solamente los partidos. Aquí hay que repartir responsabilidades, sobre todo la mayor lo tienen los partidos porque son los que presentan las boletas, las candidaturas, pero también hay funcionarios electos que el decreto no lo dio los partidos, lo dio ¿quién? Uh-huh. ¿Quién decreta? Sí. Entonces, haciendo negocios también, empresarios, porque aquí nada más se le pone la punta de lanza a los partidos, pero en los actos de corrupción que somete la Procuraduría, hay un político casi siempre de mediano nivel, no del más alto nivel, aunque ahora han habido del más alto nivel, pero hay 17 militares, 23 policías y 40 empresarios. ¿Y quién es que corrompe? No sé si me entiendes. Si cuando tú analices el expediente, claro. Hay una participación mayoritaria de empresarios y de militares y de policías involucrados en esta trama. Entonces yo creo que aquí hay que endilgarle su nivel también de responsabilidad a la Junta Central Electoral. Yo creo que la Junta Central Electoral, cuando los partidos presentan las boletas, tienen que depurar, tienen que investigar, porque aquí la vida de todo el mundo se sabe, señores. Mis movimientos, mis transacciones, mis reuniones, mis desplazamientos.
Tu negocio.
Todo. El mío y de los que están viendo. Claro. Seguido, esto es una media isla. Aquí en los barrios se sabe quién es quién y cómo ha llegado a estar donde está. Eso para nadie es un secreto, está en media isla, 48.000 kilómetros cuadrados, pero también tiene un alto nivel de responsabilidad, creo que incluso mayor hasta que la Junta, que la Junta y también que los partidos, la Procuraduría General de la República. ¿Por qué? Porque la Procuraduría es que tiene el monopolio de la información, es el que comparte información privilegiada con las agencias internacionales de combate al crimen organizado, al narcotráfico, al lavado de activos, y sobre todo tiene el monopolio de la acusación, de la persecución penal, y sobre todo tiene la capacidad para accionar, por eso no se sorprende viendo a Paliza diciendo entréguense. Pero la procuradora es la que tiene que ir a buscarlo. No sé, ellos tienen el listado de todos. Lo tienen el listado de hace tiempo.
O sea, que hay más que van a mandar a buscar.
Pero Pero claro que sí, pero más y de más alto nivel, muchos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Acción más que discurso. Y no limpiarse y decirle que ahora que se está haciendo, no, ahora no se está haciendo. Eso lo está haciendo la DEA y lo está haciendo Estados Unidos con una estrategia bien firme de esta gestión que ha llegado ahora, pero no es porque el gobierno ha querido. Entonces es lamentable ver a un ministro de la presidencia, todopoderoso, presidente del principal partido de gobierno, queriendo evadir responsabilidades, ¿verdad? Más que pedir disculpas, debió pedir perdón.
¿Usted entiende que la opinión de la diputada, creo que se llama Soraya Suárez, del PRM, cuando dice que es difícil competir con una persona que tiene tantos recursos y que el PRM le falló a la sociedad y debe pedir perdón?
¿De qué partido es ella?
Del PRM.
Claro, diputada. Soraya es una diputada con criterios muy independientes en el Congreso Nacional. Uh-huh. Entró en el 2020. Junto a Soraya, otros diputados de Santiago. Escuché a Robinson Díaz también.
Uh-huh. Que dio una declaración
diciendo cómo Gutiérrez, ¿verdad? El narcodiputado que financió la campaña de una gran parte de Santiago y del Cibao por instrucciones precisas de quién.
De Paliza.
De los directivos del PRM. ¿Quiénes son los directivos del PRM? El presidente, el secretario de organización y el secretario general, que fueron los que dieron la rueda de prensa, incluso que iban a mandar ese listado afuera. ¿Y qué ocurrió? Entonces yo creo que esos diputados, no solamente esos diputados, Antonio, es que la oposición se la vio difícil en el 2024, en el 2020, primero, y en el 2024, con toda esta carpa, con todos estos recursos, con todo este poder, sin escrúpulo, porque el PRM ha demostrado que no tiene escrúpulo, no tiene ningún escrúpulo.
Pero aún así mantiene ciertos niveles de aceptación.
No, tú estabas hablando antes de yo entrar a
sí, que está en primer lugar.
Está en primer lugar, pero tenía un 49 y tú hablabas de un 32. Sí. Tiene por debajo de 30, la última de encuestadora que le favorecían, le daban un 31. Ya el PRM ha bajado por debajo del 30 y eso para un partido es una entrega del poder. Ya el nivel de descrédito que tiene la marca PRM en la República Dominicana, no hay quien se la quite. Y no solamente ese tema que ha venido a exponencializarse uh-huh. en las últimas semanas, sobre todo por la intervención de no solamente de Paliza, sino también de personas que han sido llamadas a extradición y que van a seguir siendo llamadas otros, sino también porque ya el pueblo 3 años antes decidió sacarlo del poder. Lo lamentable es que tengamos que esperar casi 3 años para salir de esta epidemia o esta pandemia que se llama Partido Revolucionario Moderno en el gobierno.
Dicen los políticos, fundamentalmente las opiniones, de que el partido de mayor estructura y de crecimiento que ha venido creciendo, inclusive lo dicen los PLDistas, es el PLD, que ustedes no tienen estructura política a nivel nacional para poder hacer un trabajo electoral. O sea, ¿cómo están ustedes? Es un partido joven, un partido en la oposición, con un PLD que aquí nadie puede negar, y usted fue parte de eso, que tiene una estructura. Tú puedes decir, no, yo he viajado, mi asunto deporte, y tú vas donde quieras, y hay PLDistas, hay estructura. Hay una estructura y lo está demostrando el pediplo que están haciendo ellos a nivel nacional hasta los callejones. ¿Es cierto que la estructura política de ustedes en función de Leonel Fernández, que ustedes mantienen un símbolo, pero no tienen una estructura política?
Te respondo, mira, yo dejé atrás 34 años en el PLD. Uh-huh. Yo salí en el 2020 y entré a los 18 años. Uh-huh. Mi hermano Manuel a los 14. Uh-huh. Yo no puedo hablar mal del PLD porque dejé gran parte de mi vida, casi una vida, dejé en el PLD. Y porque si hablo mal, realmente estoy hablando mal de mí mismo, porque el PLD me dio la oportunidad de entrar a la política y de desarrollarme. Fui 3 veces diputado en ese partido y fui funcionario de ese gobierno de manera digna como director de tránsito, mi hermano Manuel Crespo también. Pero te puedo decir que fuera de ahí, nosotros a partir del 2019-2020, la fuerza del pueblo, e incluso te pudiera decir que nuestro adversario no es el PLD, nuestro adversario es el PRM. Aquel dirigente del PLD que ataque a la fuerza del pueblo y viceversa, no está entendiendo el contexto de del desafío y el reto que tiene la República Dominicana con expulsar al PRM del poder. Todo el que ataque de la oposición a un opositor está trabajando para el PRM. Y lo digo con responsabilidad. Claro. Sea diputado, senador, alcalde, a nosotros no nos han bajado líneas ni instrucciones en contra del PLD, es del PRM. Pero te puedo decir que a partir del 2020 hacia ahora, yo que soy director electoral del distrito, Antonio, quien te habla es director electoral de la capital, empezamos el 2020, como bien tú decías, sin una estructura, y empezamos primero a afiliar, luego a organizar, a llevar 1 millón de afiliados, 2 millones de afiliados, a hacer direcciones de base, como lo hacíamos en el PLD, direcciones medias, a vincular esas direcciones medias con los territorios, con los recintos, a formar los delegados, los suplentes, los observadores de escrutinio. Quien te habla durante estos 4 años, sobre todo en la capital, con Luis Toral, que fue o hasta ahora es el titular de la Secretaría Electoral de la Fuerza del Pueblo y que viene del Partido Reformista, un gran organizador, fue secretario de organización.
Y gobernador del Banco Central fue.
Sí, pero estoy hablando en lo político, es un organizador político.
Sí.
Nosotros trabajamos con él como vicesecretario nacional, director electoral de la capital, y te puedo decir que nosotros tenemos ya estructura en todo el país. En el Distrito Nacional ya nosotros tenemos 36 bloques de direcciones medias, que son la estructura más poderosa que puede trabajar la organización de un partido, la parte electoral, la capacitación, la formación y la defensa del voto para los comicios del 2028. No teníamos nada. Tenemos 14 bloques en la circunscripción 1, 13 bloques en la circunscripción 3 y 9 bloques en mi circunscripción 1, en la misma proporción de la cantidad de votantes. Y en ese sentido te puedo decir que tenemos una estructura bien ya organizada. Lo que hay que hacer, mi amigo Antonio, que yo sé que esa es tu preocupación, la de Alexander y de mucha gente, es fortalecer esa estructura a partir del mes de enero, para nosotros entonces, con esa estructura fortalecida, nosotros lograr ganar las elecciones. Pero aquí van a venir incluso muchos partidos minoritarios que fueron engañados, cubiados por el PRM. Van a venir gente incluso de aquellos que en las encuestas hablan como ninguno o que no vota por nadie. Ese que siempre sale en las encuestas como encabezando, y si no sale encabezando, sale con una proporción determinante para ganar las elecciones. Tenemos que ir tras esos ningunos, porque también no solamente a la Fuerza del Pueblo están llegando gente del PLD, que han llegado, están llegando y seguirán llegando, vienen del PRM, del PRD, del Partido Reformista, en sí, y gente que nunca ha interactuado en la política. Tú vas a ver muchos artistas, deportistas, personas de la vida política, de la vida social de la República Dominicana, influencers, trabajando para que la Fuerza del Pueblo llegue al poder y sobre todo para sacar a este desgobierno.
Pero dice Gustavo Sánchez que ustedes llevándose la gente del PLD, no hay posibilidad de un acuerdo, y yo veo que ustedes siguen juramentando, aunque han bajado, como dijo Gustavo, la intensidad de juramentar dirigente del PLD.
Bueno, mira, yo no voy a hablar, Gustavo es colega mío, hola, y compartimos curula ya en el Congreso, y yo fui vocero de la bancada de la Fuerza del Pueblo y estuve en el PLD un tiempo, pero vuelvo a repetirte que todo dirigente que ataque a la Fuerza del Pueblo y es de la oposición, está trabajando para Luis Abinader y para el gobierno del
Tobías, PRM. Hay algo que ha venido preocupando seriamente a la sociedad dominicana y es el tema de las fuertes inundaciones que se producen en todo el Santo Domingo, pero fundamentalmente aquí en el casco urbano del Distrito Nacional, en las principales avenidas. Desde que llueve, esto se vuelve un infierno. No hay quien, muchísimos vehículos quedados en las calles y eso. Yo sé que tú tienes una aspiración alcalde de la capital. No vamos a hablar de eso porque todavía el tiempo está. Pero ¿cómo abordar un tema tan neurálgico como ese, tan fundamental como ese?
Mira, aunque tú has mencionado varias veces de nuestras aspiraciones, y es muy temprano todavía, porque en el 2027 que la Fuerza del Pueblo, claro, y los demás partidos, por la ley de partido y la ley electoral, deben definir sus candidaturas, si nosotros nos estamos movilizando hacia a través de la circunscripción 1, 2 y 3, porque no es que yo aspire, es que la capital nos está aspirando de hace un gran tiempo. Lo que pasa es que nosotros entendemos que ahora es. La coyuntura está favorable y entendemos que escuchando al pueblo nosotros podemos, en caso de que así lo determine la dirigencia de nuestro partido, representarlo. Y así como lo hicimos con Omar Fernández, recuperar por completo la capital. Tú sabes que la capital es el escenario donde los grandes colosos de la República Dominicana siempre se han debatido. El Distrito Nacional, el que gana el distrito, gana el país, como dicen. Lo hicimos en el 2002 y de ahí ganamos cuando era en el PLD. Entonces, el tema del drenaje, que es una de las cinco preocupaciones que tiene la capital, el Distrito Nacional, junto con, por ejemplo, el transporte, el tránsito, la movilidad, el tema de los desechos sólidos, el aseo urbano, la seguridad ciudadana y también los espacios públicos, las áreas de convivencia para los ciudadanos. Debe ser abordado con responsabilidad por la alcaldía. Y te lo digo, aunque la alcaldía no puede solo, tiene que establecer un plan maestro de darle tratamiento a las aguas pluviales, pero también a las residuales, las que tienen que ver con el drenaje sanitario, con los grandes asentamientos humanos, como son las cañadas, gran parte de la cañada, sobre todo en el Distrito Nacional, que existe una gran cantidad de cañadas, principalmente en mi circunscripción 2, que somos los más afectados cada vez que hay, y somos parte de una ruta de los huracanes, ¿verdad? De la temporada ciclónica, y esto no debe ser reactivo, debe ser una planificación desde el ayuntamiento con el ejecutivo. Las inversiones que hay que hacer en la parte de este tema son muy amplias, estamos hablando de más de casi 2,000 millones de dólares para resolver parte del drenaje, no solamente del distrito, porque tiene que combinarse Alexander y Antonio con el Gran Santo Domingo. Hay temas de manejo de agua que vienen desde Santo Domingo Norte, que vienen desde Herrera y terminan por la Luperón, ahí por la zona de la 30 de Mayo, que tienen que ser coordinadas con otras municipalidades en el Gran Santo Domingo, porque nosotros somos una media isla, ¿verdad? Y una gran parte de eso cae al mar. El gran constructor de las últimas 7 intervenciones de drenaje las hizo Leonel Fernández, 5 de ellas. Aprovechó incluso, y este gobierno lo debe aprovechar con la solución que está planteando, que se cambió el diseño en la Luperón con 27 de febrero y traer todas esas aguas con un sistema de colector.
Pero ahí se está haciendo un trabajo grandísimo, ¿eh?
Sí, pero digo, eso se dejó desde el gobierno de Leonel, empalmado hasta donde está el Ministerio de las Fuerzas Armadas, y solamente es bajar esto hasta el mar. Pero también se hizo con la laguna de la Núñez de Cáceres, que fue una solución que afectaba ahí. Ahora vi que el ayuntamiento, después de dejarlo abandonado por 8 años, por 5 o 6, deja ver 4 o 5 años, ahora lo va a intervenir. Pero también hubo una solución en la Ortega y Gasé, con el túnel de la Ortega y Gasé. Ah, sí. Por debajo ahí se canalizó gran parte de las aguas del norte, y también en la Máximo Gómez con la construcción de la línea 1 del metro. La línea 1 del metro permitió también dar una solución hacia el sur en los gobiernos de Leonel Fernández. Pero también hay que ver cómo se obtienen ganancias tempranas, victorias tempranas, porque la alcaldía, aún con no tener todos esos recursos, puede hacer un plan identificado, porque ahora nosotros estamos viendo lo ridículo de que ponemos semáforo de inundación. Ustedes han visto, en el Club Los Prados, ahí se pone un semáforo, en vez de resolver el problema, nosotros estamos identificando ¿dónde están las inundaciones para que cuando llueva la gente no parque ahí y no se inunde? Si ya te he identificado el problema, vamos a marcharle al problema. No es poner un semáforo de colores para que la gente vea que ahí se inunda y que ahí se llena de agua y que su vehículo puede ser perdido. Arrastrado. Porque el vehículo que entre ahí completamente va a ser dañado. Pero también una gran parte de las brigadas, y aquí llamo una recomendación a la alcaldía del distrito, es que las brigadas que manejan el tema del cuneteo y de la limpieza de muchas de los contenes, ¿hacia dónde tiran toda esa tierra? Hacia los colectores, hacia los filtrantes. Muchas veces no tienen las fundas para recoger esos residuos. ¿Y dónde terminan
finalmente? ¿Pero cómo va a ser?
Sí, eso, si no son supervisados, es que si tú vas a hacer, por el primer hoyito que tú entiendas que pueda tirar esa basura, tú la vas a tirar si no tiene la funda. ¿Y qué va a pasar con eso? Que parte de
los ¿Pero mismos, eso agrava el problema?
Claro, porque te va tapando de manera continua y gradual, progresiva, esos colectores. Entonces, debe haber un trabajo de mantenimiento y de evitar que una parte de esas brigadas, que tal vez no tienen la conciencia, pero ante como es la corriente y el agua, que se van por el camino de menor resistencia, ¿verdad? Muchos de los empleados entienden que barrer esa parte de arena, de tierra, de lodo hacia el colector, hacia la parrilla, y eso continuamente va tapando los imbornales, va tapando los drenajes. Es una situación que se da por lo que se llama la ley del mínimo esfuerzo, pero con cositas pequeñas así de evitar y ya identificar todos aquellos drenajes invernales que están tapados, de fondarlo, porque no hay que esperar que llueva, no hay que esperar que venga la temporada ciclónica.
Una pregunta, ¿por qué hay que votar por Leonel Fernández? Porque ok, Leonel, pero hay que darle a este pueblo por qué debe votar por Leonel Fernández.
Mira, porque ya fue presidente 3 veces.
Bueno, Leonel Fernández.
Pero eso no tiene que ver porque Hipólito
no porque, fue presidente. No únicamente porque sea presidente.
Eso porque, no porque Hipólito fue presidente.
Porque Hipólito fue presidente, Danilo fue presidente, Luis Abinader va a ser presidente. Claro. Sino por el legado de Leonel, porque hay presidentes que no dejan un legado. Pero el legado de Leonel no solamente fue material de infraestructura en todo el país. Te lo digo yo que fui director de tránsito 6 años. Trabajé en la línea 1, en la línea 2, en soluciones de túneles elevados, pasos a desnivel. Gran parte del corredor vial de la República Dominicana, de conectar el país completo, lo construyó Leonel Fernández, el hospital Juan Bosch, traumatológico de La Vega, el hospital Ney Arias Lora, la ciudad sanitaria que está ahí, el Darío Contreras lo inició y lo terminó Danilo Medina, pero también Leonel llevó las computadoras a las escuelas, llevó las becas a través del Ministerio de la Juventud, que mi hermano fue ministro de la MESIN. Más de 100 mil jóvenes que hoy están trabajando en call center y muchos fuera del país se graduaron en un programa que se llama Inglés por Inmersión, sí, donde le daban todos los materiales, y un programa de 10 a 11 meses que se descentralizó en todo el país. Esos jóvenes, que no te voy a decir que hoy le agradecen a Leonel, pero le dicen, en vez de Leonel, le dicen el líder. Pero también Leonel tiene una gran visión de futuro. Leonel tiene conocimiento real de los problemas de la República Dominicana, tiene una gran un gran conocimiento de la realidad, de la geopolítica, de los temas internacionales, y tiene relaciones internacionales. Pero te puedo asegurar también, Antonio, que conociendo a Leonel, porque uno despacha con él, ¿verdad? Porque es miembro del Consejo de la Magistratura y siempre también cuando fuimos voceros, te puedo asegurar que Leonel hará el mejor gobierno que presidente alguno haya hecho. Porque ya cuando una persona tiene la edad de Leonel, la experiencia, la madurez, que tiene 72 años y que ha tenido ese legado, volver a gobernar el país bajo los desafíos, los retos, los problemas que hoy actualmente estamos enfrentando, una economía en el piso, problemas de narcotráfico, de inseguridad ciudadana, los servicios donde habíamos avanzado. Leonel fue el gran constructor de la estructura jurídica. Leonel dejó la Constitución del 2010, pero todas las normativas que tienen que ver con la planificación del Estado, la ley de inversión pública, los controles de la Contraloría, la Cámara de Cuentas, todas las leyes a partir del 2096, 2004 en adelante, que hoy están permitiendo que el país tenga mayor herramientas, incluso de transparencia, porque aquí no había transparencia, puedan ser realmente utilizadas para combatir y prevenir muchas situaciones. Yo creo que el legado de Leonel es innegable. Fuera de que una cantidad de personas no esté de acuerdo con Leonel, yo creo que Leonel, vuelvo y repito, va a ser el gobierno, si es electo, por cuarta ocasión, que ningún presidente haya hecho. Y te lo digo también porque tuvimos un referente con Balaguer. Balaguer, su gobierno de los 12 años fue totalmente diferente a los 10 años. Vino con otra mística, vino con otra visión, vino porque el país cambia, la sociedad cambia. Y si las sociedades cambian, los políticos tenemos que cambiar. Nosotros no podemos estarle dando a una sociedad medicinas que no son las adecuadas. Nosotros tenemos que ponernos a tono y adecuarnos y ajustarnos a lo que la sociedad está demandando. Los problemas de ahora que Leonel va a enfrentar no son los problemas del 96, ni del 2004, ni del 2008. Son problemas más profundos, más estructurales, pero ya con un mayor conocimiento y también con una mayor sensibilidad. Yo creo y aspiro a eso, y por eso desde el 2019 iniciamos con la Fuerza del Pueblo este proyecto que hoy ha permitido que mucha gente esté vislumbrando desde muy temprano la sabiduría popular, porque no hay nada más inteligente que la inteligencia colectiva, la inteligencia del pueblo dice que cuando el domingo va a llover, desde el sábado uno se da cuenta.
Gracias, amigo Tobías, por estar con nosotros en un programa Trazando Rutas. Este programa se da retransmitido el martes, se da subido a las redes por la importancia que tiene el mismo. Gracias por estar con nosotros.
Gracias
de 8 a 9 en su canal Teleradio América.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial.
Coge nota, toma nota.
Frontal.
No admito espacio a duda.
Polémico.
¿Quién es que manda?
Pero yo te voy a hacer cuenta, perdona, porque...
Políticamente incorrecto. Aneudis Santos.
Ahora comprendemos.
Muy pronto por Teleradio América. Lunes, miércoles y viernes, 10 p.m. por Teleradio América 2, Canal 79.
Kermax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo de la República Dominicana. Representante exclusivo de Yokohama, la mejor goma del mundo. Una rueda de alta gama para conductores exigentes en deportes, circuitos y carreteras convencionales, con protección al medio ambiente y productos ecológicos de aceite de naranja contra la contaminación. Yokohama tiene excelente diseño y amplia trayectoria en competencias internacionales de automovilismo. En Kermax, usted tiene además alineación, balanceo, cambio de filtros y aceite, baterías y mecánica ligera. Excelentes atenciones. Kermax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo del país, en la cuchilla de la Kennedy con San Martín.
En cada rincón, en cada edición, Teleradio América, una gran misión. Con compromiso firme, siempre la verdad. Nos une la pasión, la verdad y la amistad. Teleradio América por dentro es más que un canal. Es un sentimiento, libertad en cada voz. Es cada momento una familia, con libertad de pensamiento. Transmitiendo sueños, historia sin igual, con libertad y amor, un mundo especial, nos sentimos en casa, en esta gran familia, juntos en la lucha con alegría y valentía. Teleradio América por dentro, es más que un canal, es un sentimiento, libertad en cada voz.